pasamos un poquitito esto que pasó en la zona del Alto Paraná. Qué terrible, cómo asustan estos casos, ¿verdad? Y uno no tiene de otras que acompañar en la sensibilidad. Dos mueren atrapados en el fuego. Primero sacó de la casa a un adolescente en silla de ruedas y cuando volvió para rescatar al niño de 6 años, se cayó el techo sobre ambos y esto ocurrió en Ciudad del Este. Bueno, dos personas fallecidas después de este incendio. Son las 6:47, tenemos temperatura de 18 grados. Senador Carlos Amarilla, buen día.
Muy buen día, Javier, audiencia, un placer.
Están iniciando estas sesiones en las que van a tratar la Proforma 2018 que proviene ya de la Cámara de Diputados, senador.
Sí, efectivamente, ya a partir de las 9 empieza la discusión en el Pleno del Senado para tratar el presupuesto 2018. Hay pedidos importantes de gremios, de trabajadores de diferentes instituciones estatales que de alguna manera marcarán la agenda de la discusión el día de hoy.
Bueno, el tema de la UNA es uno de los temas delicados. ¿Cómo vamos con eso, por ejemplo, senador?
Bueno, al respecto hay que contextualizar para entender qué es lo que pasa en la UNA. La UNA ha estado sufriendo, mejor dicho, ha expandido su presupuesto en los últimos años de manera importante. Una de las últimas acciones que yo creo son muy positiva ha sido blindar el presupuesto de clínicas, de tal manera que lo asignado a esa dependencia de la Universidad Nacional pueda ejecutarse sin contratiempos durante todo el año fiscal, porque años anteriores formaba parte, digamos, de una misma bolsa de la Universidad Nacional y en ocasiones se redireccionaban recursos inicialmente previstos para el hospital de clínicas en otros temas, ¿verdad? Y luego se sufrían las consecuencias en el hospital universitario. Y consecuentemente a partir de este año se ha propuesto de que lo que se asigna a clínicas solo pueda ser gastado en clínicas y en los rubros establecidos en la ley. Lo que me parece, reitero, un avance importante. Por otro lado, Javier, no es menos cierto que dentro de la planilla de remuneraciones de la UNA se observan que hay personas que realmente tienen un salario por debajo inclusive del mínimo legal, y para esa gente probablemente sea de justicia proponer algún aumento, pero también hay personas que ya ganan muy bien dentro de la plantilla de la UNA y sería injusto seguir expandiendo el sueldo de estas personas en desmedro de otras necesidades en esa institución, ¿verdad? Por lo cual buscar un equilibrio entre la demanda de todo el plantel de profesionales o de personas administrativas de la Universidad Nacional no sea fácil, digamos, de responder, ¿verdad? Vamos a ver cómo encaminamos esta cuestión.
Y el caso de ANDE, por ejemplo, senador.
Y ANDE es otro de los pelotatatá, y ahí sí que vamos a utilizar la palabra pelotatatá, porque se da la siguiente situación. La ANDE ha sido una empresa deficitaria en términos económicos financieros hasta el año pasado. Ha tenido una recuperación, antepasado mejor dicho, una recuperación desde el año 2016, empieza a nivelar sus finanzas y ahí plantean los trabajadores de la ANDE un ajuste relativamente importante que tiene una fuente de financiación que proviene, digamos, de ese superávit que ha empezado a colectar desde el año pasado. Pero la gran pregunta que se hace la gente, que nos hace la gente, es la siguiente. Apenas empieza a recuperarse la ANDE y lo primero que se plantea es el ajuste salarial. Es razonable, es justo, es conveniente, y esas son las dudas que hoy tenemos que despejar en una discusión sobre la marcha, Javier, porque a mí me encantaría que los trabajadores de la ANDE, que son personas normalmente muy capacitadas y sobre todo muy trabajadoras por la propia demanda de esa institución, tuvieran un ajuste salarial. Habrá que ver si podemos llegar a lo que ellos plantean, que es un porcentaje que, si bien no tengo la precisión en este minuto porque tengo mis apuntes en otro lado, sin embargo tendrían un impacto importante de vuelta en las finanzas de la institución, y nosotros estamos obligados a encontrar un punto de equilibrio. Espero que podamos consensuar con los colegas algún ajuste, quizás no sea todo lo que pidan los trabajadores de la ANDE, pero algo que también representa un estímulo para la fuerza laboral.
¿Y en el caso de los docentes, senador?
Híjole, el tema, Javier, el itinerario de los docentes. Se ha pactado ya un aumento equivalente al 12% dentro de un cronograma que se extiende hasta el año 2021, en el que se lograría llegar, digamos, como consecuencia de esos ajustes anuales ya establecidos, preestablecidos, a un nivel salarial que conforma, digamos, a toda la al cuerpo docente del Ministerio de Educación y Cultura y Ciencia, mejor dicho. Uh-huh. Y lo que plantean los trabajadores es que acelerar ese acuerdo, y en vez del 12 ya aceptado, dicen no, ya queremos ahora el 20, y esos 8 puntos porcentuales adicionales ya representan un impacto muy importante para las finanzas públicas. No creo de que existan fondos como para responder ante esa expectativa, por lo cual habrá que encontrar un mecanismo intermedio. Y me refiero intermedio a lo siguiente: resulta que en el propio pacto que han firmado, acuerdo que han firmado los gremios con el gobierno, se establece que además de esos ajustes del 12% anual, adicionalmente se actualice los salarios por el índice de inflación. Y yo creo, Javier, que si nosotros pudiéramos disponibilizar créditos presupuestarios para que a partir del segundo semestre del año próximo, por ejemplo, se pudiera ya ajustar por efecto de la inflación el salario de los docentes, podríamos estar, digamos, dándole entidad y previsible cumplimiento al acuerdo que tienen firmados. Pero las finanzas públicas en rigor no aguantarían el 8% adicional que plantean los gremios.
Bueno, a ver, el tema de la UNA, esto de fijar aranceles y demás, ¿cuál es el criterio que tiene usted al respecto, senador, cuando la propuesta de la ministra es, por ejemplo, ese elemento?
La cuestión de los aranceles ha sido objeto de una ley especial, que si mal no recuerdo, data del año pasado. Y se ha tenido el criterio en esa oportunidad, Javier, de que los alumnos de la UNA no tendrían que pagar mayores aranceles. Se han fijado, si mal no recuerdo, unos pocos y de muy bajo coste, digamos. Por lo que si se va a revisar nuevamente a la alza de los aranceles, pues requerirá una discusión muy amplia. Yo no puedo en este minuto anticipar cuál sería mi decisión si se abriera esa discusión, porque dependerá de las informaciones, de los datos que se arrimen, digamos, en ese proceso. En principio no me parece contraproducente que se establezca algún nivel de aranceles a los alumnos, porque hay que recordar que de alguna manera todos tenemos que contribuir a financiar los gastos de educación de la población en general, incluyendo a los propios alumnos.
A ver, senador,
de la UNA, ¿verdad?
En estos días que la ministra fue tantas veces al Senado, ¿en algún momento le preguntaron sobre eso o les explicó de qué se trataba?
Sí, yo he tenido por lo menos la oportunidad de hablar personalmente con la ministra.
¿Y qué es lo que quiere realmente? ¿Cómo te planteó, senador?
Yo coincido en lo siguiente con la ministra. La UNA es una institución que ha trabajado muy poco aún en transparentar sus finanzas, el manejo de los recursos que se le asignan. Yo creo de que existen niveles de corrupción importantes en la UNA. Y los niveles de corrupción significa que hay recursos que se pierden en cuestiones que nada tienen que ver con la educación o con la calidad de educación que se debe impartir en la Universidad Nacional. Es justo solicitar y exigir a las autoridades de la UNA que hagan un esfuerzo importante en recuperar los recursos que hoy se drenan, digamos, por los mecanismos de corrupción, que son múltiples e innegables en esa institución. Porque de alguna manera se tiene que hacer un esfuerzo conjunto para ir fabricando los recursos necesarios, como por ejemplo para satisfacer los mejores niveles de remuneración que exigen personas del sector administrativo. Pero lo que no se puede seguir sosteniendo es un modelo donde solo se pide recursos al sector público y luego esos recursos son utilizados dispendiosamente, digamos, en las administraciones estatales, incluyendo la UNA, sin que existan resultados en favor de la misión institucional, en este caso la Universidad Nacional, que es la de generar educación terciaria de calidad, investigación, o sea, entonces, impacto en la sociedad, etcétera.
Senador, entonces, lo que podría haber sido entonces es como, a ver, si no van a ordenar ustedes sus finanzas y transparentar y equilibrar lo que están gastando, bueno, cobremos arancel porque no podemos seguir financiando a una estructura que no sabe, un modelo que no sabemos cómo funciona. ¿Sería una cosa así entonces?
No necesariamente una cosa por otra, sino trabajar en la transparencia dentro de la UNA, plantearse si es o no necesario ajustar algún tipo de arancel para que los universitarios contribuyan a su propia formación, y si adicionalmente se requiere mayores recursos por parte de la administración fiscal, pues también ir destinando lo que resulte necesario y lo que se tenga también, ¿verdad? Porque aquí, Javier, hay que también poner sobre la mesa lo siguiente. Los recursos que dispone el Estado paraguayo en su conjunto son siempre escasos, son siempre insuficientes para atender las múltiples demandas en todos los sectores. Y yo le noto a esta ministra en particular, a la señora Leda, con un afán de ir aplicando esos escasos recursos en los temas donde realmente amerite alguna inyección adicional, pero no simplemente responder a los requerimientos que pueden ser muy justos de diferentes sectores, pero que probablemente no tengan un nivel de prioridad para este gobierno lo suficientemente claro, digamos, como para disponibilizar esos rubros, ¿verdad? Uh-huh. Se está administrando pobreza, esa es una realidad innegable.
Ya. Bueno, ¿y cuál es otro tema delicado dentro del presupuesto que les va a tocar enfrentar, por ejemplo, senador?
Y pues la cuestión de la gestión de los bonos soberanos despierte de vuelta en una discusión. La versión de diputados ha acogido plenamente la propuesta del Ministerio de Hacienda y cualquier recorte que se plantee en el Senado, pues afectará la capacidad de seguir sosteniendo, digamos, el nivel de ejecución de obras públicas, fundamentalmente, por lo que yo creo prudente que se mantenga el nivel propuesto por el Ministerio de Hacienda. Uh-huh. Porque en rigor, cerca del 40% de los bonos que se emitirían servirían para refinanciar la deuda pública, es decir, sería simplemente un canje de instrumentos, dar nuevos bonos por deudas que ya vencerían el año próximo, y un porcentaje también significativo está previsto para financiar, reitero, obras públicas. Uh-huh. Si hay algún recorte, ese recorte afectará el crédito presupuestario de obras públicas. Yo no creo que el próximo gobierno esté cómodo sin tener disponibilidades para ejecutar programas de inversión.
Senador, antes que me olvide, el tema de los médicos también está.
médicos tienen reclamos rezagados, que significan una cifra cuantiosa, ¿verdad? Se va a discutir eso. Por lo menos hay conciencia que hay gremios, hospitales específicos que requieren una asistencia prioritaria. Me viene a la mente, por ejemplo, el caso que plantean quienes están en el hospital de trauma, donde hay niveles salariales que necesitan evidentemente una revisión. Uh-huh. Y hay técnicos que están trabajando en las propuestas finales, así que la discusión del día será muy intensa y ojalá podamos encontrar puntos intermedios que, sin afectar la estabilidad de las finanzas públicas, posibiliten la atención de algunos de los reclamos existentes.
Uh-huh. Y en varias ocasiones ya lo hablamos, senador, para ir finalizando la entrevista y darle un poco chance a hacer otras actividades. Todos estos reclamos, estas reivindicaciones, en realidad la deben ser conciliadas, reivindicadas, dialogadas y solucionadas dentro de los ministerios, para que finalmente Hacienda tenga una decisión, una postura al enviarles una propuesta para el estudio. Pero todos como que esperan que el Congreso sea el que defina los últimos números. A lo que me refiero es que falta de liderazgo existe, había sido dentro de los ministerios, al no alcanzar un punto de equilibrio con sus trabajadores o con sus interlocutores con respecto a estos números.
Sí, efectivamente es así. Sobre todo en el área de salud se nota mucho la falta de operatividad, de interés, diría yo, en encontrar puntos intermedios o puntos de coincidencia con sus trabajadores, y simplemente eluden esa discusión que desde luego debe ser muy desgastante siempre, y nos tiran la pelota a nosotros, ¿verdad?
Sí.
Y la verdad que no debiera ser así, porque como bien vos señalás, Javier, la decisión, la primera, la fundamental, debe tomarse en el ámbito del Poder Ejecutivo, porque en esa relación que se supone debe ser muy fluida entre los diferentes ministerios y Hacienda, es que deben surgir los acuerdos fundamentales. Como por ejemplo se ha intentado, hay que recordar, con la cuestión del gremio docente, donde hay una propuesta consensuada, hay un documento inclusive firmado entre el ministerio respectivo y los distintos gremios, solo que ahora, como ya han logrado eso, pues pretenden un adicional, y ese adicional sí me parece impacta de lleno en la discusión que vayamos a tener en el Senado, y consecuentemente tendremos que nosotros tomar una decisión considerando todas las aristas. Pero fuera de educación ha habido realmente poco esfuerzo en otros ámbitos para procurar tener propuestas más trabajadas, más consensuadas con los trabajadores.
Que tenga buen día, senador. Hasta pronto.
Un placer.
Carlos Amarilla, senador liberal. Son las 7 de la mañana, 5 minutos, 18 grados de temperatura. Gente, en una hora los trabajadores de la UNA parten del